en la cabina de Blue Radio el presidente Iván Duque. Se están cumpliendo esta semana 100 días de su gobierno. La encuesta de Invamer, contratada por Blue Radio, por Noticias Caracol y por la revista Semana, tiene la intención de medir la imagen de su gobierno, su imagen personal. Señor presidente Iván Duque, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un placer estar acá. Los saludo a usted, a Felipe, al padre Alberto, a Ricardo, a Nicolás, al doctor Mejía, a Juan Roberto y a la doctora Sierra. Un placer estar aquí.
Presidente, como se da cuenta, las noticias para usted no son buenas. El totazo, la caída, en realidad es una desplomada muy grande. La imagen de su gobierno, la imagen suya, la favorabilidad, la aprobación cuando comenzó, recién comenzado hace dos meses, era de 53.8, que básicamente es el porcentaje con el que usted ganó las elecciones en junio del año, de este año, ¿no es verdad? Las elecciones pasadas. La imagen favorable cae de 53.8 a 27.2. ¿Cómo recibe usted, cómo lee usted esta cifra?
Pues Néstor, lo primero, yo siempre he tenido una aproximación a las encuestas y es analizarlas, estudiarlas, reflexionarlas, con humildad, con sentido autocrítico. Hay encuestas de todo tipo, hoy sale esta, creo que van a salir varias estos días, todas las vamos a analizar. Y la verdad es que uno tiene que entender de ellas el sentimiento popular, qué piensa la opinión pública, pero uno no puede convertir las encuestas en una especie de ancla emocional ni de ancla de gobierno, porque entonces los gobiernos pierden norte. Yo lo que creo es que vamos a analizar estos resultados y vamos a seguir trabajando conforme lo hemos venido haciendo con el programa de gobierno nuestro, cumpliéndole al país, trabajando intensamente y procurando todos los días hacer más pedagogía, hablarle al pueblo colombiano con mucha tranquilidad, mucha serenidad y orientando el país hacia donde debemos hacer las grandes reformas.
Presidente, claro, claro que me imagino que ningún presidente gobernará viendo las encuestas, pero tampoco puede gobernar a espaldas de las encuestas. Cuando usted vio la cifra, la caída, que es de la mitad, ¿no? Cae a la mitad. ¿Qué pensó? Eso es miércoles, ¿me están pasando factura por...?
Pues yo creo que hay que analizar también las... Primero, usted sabe que las encuestas son fotos de momentos. Hay muchas veces circunstancias de coyuntura que impactan en ellas. Discusiones que se están dando que son polémicas, desde luego. Algunas que han sido exageradas o han sido deformadas. Otras que, pues obviamente, hacen parte de digamos, reclamos de algunos sectores de la población. Entonces hay que mirarla con tranquilidad, leer el momento, leer en qué momento se hizo la encuesta y reflexionar. Uno siempre debe tener sentido autocrítico, pero sobre todo debe tener resiliencia y perseverancia cuando uno cree que está orientando el país y hacia donde el país debe estar. ¿Qué espero yo? Seguir trabajando intensamente. Usted sabe que yo empecé una campaña donde cuando arranqué las encuestas ni me registraban, después fuimos creciendo, hubo momentos buenos, hubo momentos malos. Cuando empezó el gobierno hubo encuestas mejores que otras, unas muy buenas, otras menos buenas, unas malas, y todas se analizan con humildad, procurando trabajar intensamente, de manera que yo, como lo digo, lo miro con humildad, con autocrítica, pero estamos es trabajando intensamente en beneficio del pueblo colombiano.
Señor presidente, cuando usted dice ha habido versiones exageradas y deformadas, ¿a qué se refiere?
Pues yo creo que hay discusiones en este momento, Néstor, en temas de coyuntura, que algunos sectores seguramente los quieren utilizar para polarizar el país. Yo he tenido una actitud desde el gobierno donde no voy a estar alimentando polarización, vamos a estar argumentando, mostrando con la fuerza los argumentos y estar siempre dispuesto a buscar soluciones. Hay temas que se están discutiendo en el Congreso de la República. Usted sabe que nosotros estamos hablando de la necesidad de una reactivación económica y en el Congreso de la República se están dando debates. Entonces yo prefiero llevar las cosas en un ambiente institucional y no dejar que el país no lo incendien. El país no lo podemos dejar incendiar. Este país ha tenido muchas discusiones en los marcos institucionales que tenemos que preservar. Y claro, puede haber temas controversiales y el gobierno se puede dar cuenta que de pronto tiene que abrir espacios para revisar algunas de sus posturas, corregirlas, construir con el resto de la sociedad. Pero no le demos en este momento la posibilidad a Colombia de que se sigan ahondando las diferencias cuando son malas cosas que nos unen y son malas cosas que nos unen en beneficio del resto de la sociedad. Entonces creo que hay que evitar que los debates caigan en la exageración política y que se puedan llevar a cabo en el marco institucional por el bien del pueblo colombiano.
¿Usted cree que le están ganando la batalla a quienes quieren exagerar o deformar esa realidad?
Yo no sé si la estén ganando porque yo no lo veo en función de batalla. Yo no estoy buscando contendores políticos. Usted sabe, este es un gobierno que va a tener 4 años, aquí no hay reelección. Yo estoy gobernando pensando en lo que le sirve al país, no en lo que me produzca aplausos. Porque si uno se deja guiar solamente por las encuestas es para hacer lo que aparentemente es popular, o se terminan cometiendo irresponsabilidades, o se termina es gobernando sin un norte. Entonces a mí lo que me parece importante es decirle al país a dónde queremos llegar. Y si me permite, yo quiero decirle aquí cosas. Hoy, ¿dónde está Colombia? ¿Y dónde queremos ser como país? Este país tiene más del 50% de la informalidad en el mercado laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 50% de personas que están viviendo en la cuerda floja, en la incertidumbre, que necesitan empleo formal. ¿Quién les genera el empleo formal? Las micro, pequeñas, medianas, las grandes empresas. Y no lo están pudiendo hacer porque mucho de ese sistema está carcomido o por exceso de trabas, o por exceso de trámites, o por carga tributaria. Y yo desde la campaña dije, busquemos una manera para aliviar esa carga y que en Colombia se genere empleo. Mire, le pongo casos muy concretos. ¿Sabe cuánto le tardaría a Colombia ser un país de ingreso alto, de más de $20,000? 123 años creciendo al 1%. 30 años creciendo al 4.6. 20 años creciendo al 7. La pregunta es, ¿queremos hacer esa transición para que derrotemos la pobreza en Colombia? ¿Qué tenemos que hacer para llegar allá? Otra cosa que es pavorosa, esa informalidad, Néstor, está haciendo inviable el sistema pensional colombiano, porque no tenemos la tasa de reemplazo. Entonces hay una bomba pensional que la tenemos que corregir también por la formalización. Y permítame, termino con dos cositas. El sistema de salud. Nosotros necesitamos un país que formalice el empleo para que el sistema de salud sea sostenible. Entonces, lo que estamos haciendo está orientado allá, pero con un elemento adicional, equidad. Yo no puedo entender cómo nosotros en Colombia vemos a la población más pobre hoy, a los de más bajo ingreso, hoy tienen el 53% de la canasta familiar con un IVA al 19%. Y fuera de eso, nosotros estamos proponiendo es quitarles el IVA a los más pobres de la sociedad a través de un mecanismo de compensación. Y desde el punto de vista del impuesto de renta, que esta vez más dramático, el 75% del impuesto de renta en Colombia lo recaudan 4.000 empresas.
Pero déjeme ir allá, presidente, porque ya que usted me metió en el tema tributario, este es el tema más importante que hay hoy en Colombia, que es que no solo cómo se va a conseguir la plata, sino qué clase de sociedad queremos. Usted me acaba de decir, este gobierno quiere derrotar la pobreza y quiere equidad. ¿Cómo se derrota la pobreza poniéndole IVA a productos de la canasta familiar, a los de consumo masivo, al pan, a la leche, a los huevos? ¿Y cómo se construye equidad bajándole los impuestos a los más ricos, que es lo que hace su reforma tributaria?
Primero, no es a los más ricos, que yo creo que ahí tenemos que ir aclarando cosas. Nosotros estamos buscando aliviar la carga a los que generan empleo, principalmente la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Ahora, si usted mira quién genera empleo en Colombia, el 95% del empleo corporativo lo generan las micro, pequeñas empresas. Después otro poquito la mediana y una parte inferior la empresa grande. Yo no creo que a un microempresario, a un pequeño empresario que tiene un negocio se le pueda llamar rico. Es un generador de empleo. ¿Para qué estamos buscando aliviar la carga? Para que genere más empleo, para que pague mejor. La otra cosa, desde el punto de vista, hablemos de las personas naturales. Hoy en día, las personas que declaran renta y no pagan, con la propuesta no van a pagar. Las personas que hoy pagan renta hasta 35 millones de pesos mensuales no van a pagar más. Y estamos diciéndole a las personas que ganan más de 35 millones de pesos y a las que ganan más de 50, que es una inmensa minoría, que paguen un poco más. Sin persecución, sin populismo, no, paguen un poco más.
Pero ¿cómo paguen un poco más si les están bajando la renta, no solo de 33 a 30, sino a 27%?
A las empresas, Néstor, no a las personas naturales. Le estoy hablando en este momento. Es de las personas naturales que declaran renta. Personas naturales de alto ingreso, de más de 35 millones de pesos. A ellos se les está diciendo, paguen un poco más. Y fuera de eso, estamos incorporando el elemento de impuesto al patrimonio de personas naturales por patrimonios de más de 3.000 millones de pesos. Y fuera de eso, estamos manteniendo de una forma mucho más homogénea los impuestos a los dividendos. Y fuera de eso, lo que estamos buscando también con la clase media, que esto es bien interesante, es unificar las cédulas tributarias para ponérselo en plata blanca. Si usted declara renta hoy, normalmente tiene un 25% de renta exenta. sobre el 25% de su renta usted no va a pagar. Pero hay personas que entonces tienen una gabelita o una cuenta aquí o la medicina prepagada, la pueden subir hasta el 40%, pero no son la gran mayoría. Y lo que estamos diciendo es, ¿sabe qué? Para no seguir enredando eso entre tantas gabelas, unifiquémoslo y todo el mundo va a tener el 35% de renta exenta de personas naturales hasta un tope donde le estamos dando ese beneficio esencialmente a la gran clase media colombiana. Y desde el punto de vista del IVA, que es la primera parte de su pregunta, los más pobres hoy, sin que haya reforma, tienen el 53% de la canasta familiar con un IVA del 19%. Nosotros queremos es quitarles el IVA, el 100%, ¿a través de qué? De un mecanismo de compensación. Es decir, le vamos a compensar el IVA a 4 millones de familias, las más pobres de Colombia, 16 millones de colombianos. Eso es equidad. Ahora, usted me dirá, bueno, pero entonces va a haber un sector que de pronto va a pagar un poco más de IVA, que es un sector de la clase media emergente. Entonces, esa es la discusión. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Hombre, pues pensemos de pronto en ampliar un poco la base. Al ampliar la base, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que alguien va a pagar 1.200 pesos más diariamente, que eso es plata, estoy de acuerdo. ¿Pero qué recibe?
1.200 pesos aproximadamente, diarios.
Aproximadamente, póngale 30.000 pesos mensuales.
Sí.
¿Qué recibe una familia hoy que está en ese sector que eventualmente le va a tocar pagar esos 1.200? Hoy estamos pagando subsidios de energía a 11.3 millones de familias. Y en promedio el Estado puede estar pagando cerca de 16 mil pesos mensuales de subsidio de energía, que va hasta el estrato 3. Estamos subsidiando 5.7 millones de hogares, principalmente en los sectores de clase media emergente, en gas, que pueden ser aproximadamente 8 mil pesos mensuales. Por lo general está en el régimen subsidiado de salud, y ese régimen subsidiado de salud, el Estado contribuye más de 80 mil pesos mensuales, y si además los miembros de tienen un hijo en un colegio público, también está recibiendo un subsidio. Y eventualmente, con el programa de ampliación de gratuidad, los hijos también van a poder ser partícipes de los programas de gratuidad de educación superior. Entonces, cuando usted mira lo que se recibe versus lo que se paga, yo creo que esa discusión es bueno tenerla. Pero le voy a decir una cosa con mucha claridad. Este debate ya empezó. Aquí nadie está cerrado a la banda. Pero sí quiero hacer un llamado es a la discusión sensata y razonable. El Congreso de la República, cuando votó el presupuesto, sabía que 14 billones de pesos estaban desfinanciados esencialmente en los programas sociales. Y Gobierno y Congreso, con esas reglas de juego, votamos el presupuesto y dijimos, ahora tenemos que reunirnos a buscar esos 14 billones de pesos. Sé que estos temas han sido polémicos, no me cierro a la banda, pero entonces abramos la discusión. Yo veo que hay algunos partidos que están presentando propuestas interesantes
y lo que tenemos que buscar es eso. No me cierro a la banda. Quiere decir, ¿usted está dispuesto a retirar o a modificar la propuesta de IVA a los productos de la canasta familiar?
Hombre, Néstor, en una discusión con el Congreso de la República, uno no puede llegar con dogmatismos. Uno no llega como gobierno, es esto o es nada. Uno como gobierno plantea una discusión, y la discusión tiene que servir para que los partidos muestren sus posturas, y en ese ejercicio se va construyendo la solución para encontrar los 14 billones de pesos. Pero yo le quiero hablar con mucha sinceridad a usted y al pueblo colombiano. Cada 8 días que yo voy a hacer un taller Construyendo País, estamos escuchando a la población.
Sí.
Y la población le dice, necesitamos pie de fuerza, necesitamos acueducto, necesitamos un hospital. Usted ve las necesidades básicas de muchos lugares del país. Todos estamos indignados por lo que ha ocurrido en La Guajira en los últimos años con los niños, y resulta que en las zonas rurales de La Guajira solamente el 4% tiene agua. ¿Cuánto le cuesta a Colombia resolver ese problema social? 600, 700 mil millones de pesos. Nosotros nos angustiamos por la situación de Buenaventura y del Pacífico y de Tumaco y de Barbacoas, y tenemos una urgente necesidad de servicios sociales para nivelar la cancha a esas comunidades. Tenemos cerca de 800 mil millones de pesos que se están dedicados a los lugares del país que han sido golpeados por la violencia, para cerrar brechas. Entonces, lo que yo veo acá es que hay un gran debate de necesidades, sí. Y hoy lo que tenemos que con responsabilidad es buscar dónde están las fuentes en el país.
Presidente, usted le nos pide a los colombianos, digamos, hagan un esfuerzo adicional, paguen los que más tienen, en fin, lo que usted nos acaba de explicar. Pero uno como ciudadano ve de alguna manera preocupado que, por ejemplo, los proyectos que usted su gobierno presentó sobre temas de corrupción, se los están hundiendo todos. Entonces uno por un lado dice, me piden más esfuerzos, pero por el otro lado dice, bueno, ¿y la robadera cuándo se va a acabar?
Vea, Felipe, yo...
¿Usted no siente que hay, que el Congreso está hostil en contra de esos proyectos y que se los están enterrando?
Mire, pongámoslo en perspectiva. Uh-huh. Aquí se ha hecho un ejercicio que yo no lo quiero poner en tono de confrontación, sino en tono de realidad y de vocación. El país necesita cambiar las reglas del manejo político entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Eso es claro.
Pongámonos la mano en el corazón. Y el país necesita ir eliminando una cultura transaccional, así como consecuencia el costo sea más deliberación y más independencia de poderes. Eso lo tenemos que asumir los colombianos, porque siempre el concepto de la aplanadora o de llegar y ferrocarrilear, que muchos lo aplaudían para mostrar poder, realmente lo que terminaba era enquistando unas prácticas putrefactas en la política colombiana. Entonces, hoy hay una relación de respeto. ¿Qué hice yo? El 8 de agosto presenté las iniciativas del gobierno de lucha contra la corrupción. Después de la consulta del 26 de agosto, aunque no se alcanzó el umbral, dijimos, vamos a apoyar estas iniciativas, hicimos la mesa técnica, las presentamos y allá estuvieron los partidos. Pero se sabía además en la mesa técnica que no todos los temas tenían consenso, pero teníamos que trabajar por ellos. Mire, yo creo que el tema de limitar los periodos a no más de 3 periodos es necesario, no porque el que lleve 3 periodos sea un corrupto, sino porque la renovación constante de la política contribuye a la lucha contra la corrupción. Ese cayó en Cámara, sigue vivo en la reforma política, yo espero que el Congreso tenga la posibilidad de recapacitar sobre él. Pero yo no me voy a poner en la tarea de salir a buscar aplanadoras o a buscar ferrocarrilear ejerciendo un poder transaccional, porque esa no fue la bandera que yo tuve en la campaña. Y la otra cosa, hablemos de otros proyectos. El de probidad va avanzando. El proyecto que tenía la Fiscalía va avanzando. El proyecto que teníamos de transparencia en las declaraciones va avanzando. El proyecto que habíamos presentado para limitar beneficios a personas sindicadas de corrupción va avanzando. Entonces yo creo que los proyectos van, de pronto podrían ir más rápido, pero usted, van avanzando.
A usted y a la ministra, a la doctora Nancy Patricia, ustedes los critican, entre otras cosas, pues quienes se sentaron con ustedes en la mesa técnica y decir, ¿por qué nunca mandaron un mensaje de urgencia?
Le voy a explicar,
tan prioritario para el presidente que ni siquiera los impulsó.
Le voy a explicar una cosa. Dentro de los proyectos que se presentaron, teníamos proyectos que eran de acto legislativo y proyectos de ley. Como usted sabe, los proyectos de acto legislativo necesitan 8 debates en 2 periodos. Entonces, teníamos que presentar primero los actos legislativos para que se surtieran los 4 debates
y
lo que íbamos llevando era los tiempos de cada proyecto. Aquí esto se ha venido haciendo con juicio. Toda la semana se dedica tiempo a hacer seguimiento. Yo hablo con los presidentes de las comisiones. Les digo, mire, por favor. Y yo veo que hay sentido de responsabilidad en las comisiones. La sola comisión primera del Senado. Es que esto es importante también que el país lo conozca. Tiene más de 96 proyectos en este momento en capilla y tiene cerca de 29 actos legislativos en capilla y se le dio prioridad a esta agenda. Entonces, si usted me pregunta, yo quisiera que fueran más rápido, le diría sí, yo quisiera, pero también debo reconocer que se ha venido haciendo un trabajo deliberativo y me parece que propositivo. Hay cosas que no van a salir como se presentaron. Eso nos gustará a algunos o no nos gustará. A mí personalmente me parece que hay cosas que han ido perdiendo fuerza, otras han ganado más, pero los proyectos ahí van. ¿Es prioridad para mí? Sí, es prioridad para mí. ¿Está en el diálogo permanente del gobierno con el Congreso? Sí, está
pero
en el
diálogo. Pero si es prioridad, presidente, ¿por qué se hundieron los proyectos? ¿Por qué
pero
se
hablemos,
están hundiendo
pero
los proyectos?
Hablemos particularmente el de periodos cayó en Cámara, pero en este momento está vivo en la reforma política, en la limitación de los 3 periodos. Hay un par de iniciativas que lo que decidieron fue acumularse con el proyecto de la Fiscalía, que iba mucho más adelante para darle más aceleración a esas medidas. Entonces,
o sea, ¿no es cierto que los proyectos se estén hundiendo?
No, hay algunos proyectos que han tenido dificultad. Por ejemplo, debo decirlo, el que definitivamente no tuvo ambiente en el Congreso fue el de los salarios. Ese es un proyecto que no es la primera vez que se presenta. En la legislatura pasada yo recuerdo que el senador Alfredo Rangel en su momento también presentó un congelamiento de salarios, la senadora Paola Holguín, ha habido otros partidos que lo han presentado. Esos proyectos nunca han tenido, desafortunadamente, mucho eco. Entonces,
le pregunto con la frase que han utilizado los promotores, que son las personas con las que usted se reunió en la Casa Nariño, que el gobierno le hizo conejo a esos acuerdos.
Vea, Néstor, a mí me pueden criticar muchas cosas, pero soy una persona de palabra. Y cuando yo le dije a la mesa técnica, vamos a presentar los proyectos, lo hicimos. Primer gesto, fui personalmente al Congreso a erradicar los proyectos. Segundo, he buscado consensos entre las distintas fuerzas políticas y hemos buscado opciones. Además, respaldé la iniciativa del fiscal y la iniciativa del procurador, que son dos iniciativas que son muy buenas, que dan instrumentos importantes de lucha contra la corrupción. Entonces, los mensajes y las acciones están ahí. Yo no puedo dejarme llevar por la polarización o por los intereses políticos de nadie. A mí me interesa ubicarme en el plano de sacar adelante lo que le sirve al país. Si yo me pongo a hacerle caso a todos los ataques o a todos los señalamientos que hacen, pierdo el norte. Yo tengo que gobernar para todos los colombianos. ¿Y qué me interesa? Que esta agenda legislativa salga adelante y seguimos trabajando en esa dirección.
Presidente, precisamente me parece o que les ha faltado cálculo político o que han sido muy audaces, pero ¿cómo presentan? Presentaron cuatro grandes reformas sin tener la mayoría en el Congreso. Teniendo solo tres meses para que pasen, como la reforma política, la reforma a la justicia, la de financiamiento y todo el paquete anticorrupción, y se les han ido desmoronando, porque si bien van pasando, pero a la política ya se le cayó la lista cerrada, a la reforma a la justicia se le cayó el final del Consejo Superior de la Judicatura, y ya lo que ha comentado Néstor sobre el paquete anticorrupción. Bueno, ¿Hay algo de novatada? ¿Hay algo de
¿Por qué lo hicieron así? Primero, porque yo creo que es responsable presentar ante el Congreso los proyectos en los cuales el gobierno quiere centrar prioridades. Aquí nosotros presentamos una reforma a la justicia, que nos dedicamos un tiempo largo a hablarlo con las Cortes. Ahí estuvo la doctora Gloria, antes de inclusive yo posesionarme, ya se venía adelantando ese diálogo. Usted puede recordar que cuando yo fui elegido, la primera semana visité todas las altas cortes, procuré que se armara una mesa de trabajo, se hizo, se presentó el proyecto. El proyecto, en efecto, ha sido accidentado, y ha sido accidentado quizás por muchas resistencias a hacer grandes reformas. Nosotros estamos periódicamente como país hablando de la reforma a la justicia, y siempre cuando llega al Congreso hay presiones de un lado o del otro, o diferencias de opiniones, y desafortunadamente acaban desnaturalizándose. Nosotros las hemos presentado. Yo no estoy muy contento con las cosas que se han ido perdiendo. Es una reforma constitucional, necesita 8 debates. Yo aspiro a que podamos cerrar los 4 debates de este primer periodo y que en los próximos 4 debates nos sentemos a hacer una reflexión mucho más profunda sobre cosas que se necesitan urgentemente para darle al país más confianza en el sistema judicial. En la reforma política, yo sé que era una reforma con elementos controversiales, pero yo se lo voy a decir. Si usted me dijera cuál es el gran elemento de una reforma política hoy en Colombia, yo le digo, acabemos con la lista abierta, con el voto preferente.
Y eso se cayó.
Ahí va la discusión. Yo creo que hay posibilidad de que esa discusión se pueda revivir, pero si Colombia se pone la mano en el corazón, ¿cómo podemos depurar el sistema político? Mi deber era presentarlo. Y vuelvo y le digo, no voy a apelar a métodos transaccionales. Tengo que reconocer la independencia de poderes.
Cuando
si es que
usted
queremos...
dice métodos transaccionales, es mermelada.
Pues llámelo, a usted le gusta ese nombre, déjelo así, llámelo mermelada. Pues, el país lo conoce como mermelada, llámelo de muchas maneras. Pero el ejercicio deliberativo en el Congreso para mí es importante. Mire, yo estuve en el Congreso 3 años y 8 meses. Mis compañeros en 2 ocasiones me eligieron como mejor senador. Y ellos saben que cuando yo hablo de esto, lo hablo con autoridad moral. Yo nunca llevaba sobres de Manila a ninguna entidad. Yo nunca estaba buscando beneficios personales, y yo sé que en el Congreso son muchos los congresistas que creen también en esa forma de trabajar.
¿A usted le ha pedido mermelada, presidente?
No, a mí personalmente no.
Pero está el proyecto del 20%.
No, a mí personalmente no.
Se lo tengo que decir. Y yo tengo además muy buena relación con los que fueron mis compañeros. Y debo decir, a mí nadie se me ha acercado a pedirme mermelada.
Pero le han llegado, no a usted, pues porque le llegan es a los ministros, a los viceministros, con sobres de Manila.
¿Sabe una cosa que yo he notado que es muy positiva? Yo he notado también que el Congreso y sectores del Congreso quieren hacer esa transformación. Usted se da cuenta, en la Cámara ha llegado mucha gente nueva, joven, y los propios senadores están más motivados es por ver cosas ocurriendo positivamente en sus regiones, y son las cosas que se pueden hacer de manera transparente. Yo no le veo problema a que un senador públicamente diga, hombre, gobierno, ayúdenos con el acueducto del municipio tal, o ayude con la escuela del municipio tal, porque es su deber. Él tiene que gestionar las necesidades de su región ante el gobierno. Y esas cosas se pueden hacer a plena luz del día, transparentemente. Hoy en día, en el debate del presupuesto que tuvimos este año, donde no hay una sola partida que se preste para una interpretación de que haya un cupo indicativo, lo que sí vimos fue un Congreso muy activo deliberando sobre los proyectos.
Pero si no le han pedido contratos, si no le han pedido puestos, si no le han llevado obras de Manila, ¿por qué la relación con el Congreso está ruidosa por la falta de mermelada, por el aceite para esas maquinarias políticas?
Néstor, yo creo que los cambios siempre traen momentos traumas, traumáticos. Y los cambios muchas veces traen enormes costos. El Congreso venía acostumbrado a un relacionamiento que era muy intuitu persona. Y esas cosas tenemos también que cambiarlas. Yo prefiero lo que hemos hecho. Por ejemplo, se ha hecho una deliberación de los proyectos semanalmente. Nosotros vamos a las regiones, participan los miembros del Congreso en los talleres, oyen a la comunidad, opinan, defienden sus proyectos en el marco del presupuesto. La inversión regional en el país en este presupuesto ha mejorado en las regiones que han sido más afectadas por la pobreza o por la violencia. Yo creo que el país gana mucho más con un sistema transparente en el relacionamiento institucional que perpetuar esos márgenes de bruma donde no se sabe qué pasa tras bambalinas.
Presidente, a propósito de esa relación con el Congreso, pues ya muchos han dicho que es un globo, que fue una exageración, y que riñe con ese tono conciliador suyo lo que dijo el presidente del Congreso, Ernesto Macías, a propósito de esas iniciativas y el hundimiento del que hablaba Luz María. Él dice, mire, con el Congreso no se pudo, hagamos una constituyente. Usted ya dijo, mire, yo mantengo esa relación con el Congreso. ¿Usted está de acuerdo en que es un globo, en que eso es inviable, en que deberemos llegar
yo respeto la opinión del senador Macías, el presidente del Congreso. Ustedes en la campaña me lo preguntaron varias veces. De hecho, usted creo que me acompañó, no sé si se acuerda que estuvimos, creo que fue en Pereira,
muy bien,
al final de la campaña, y usted me preguntó eso. Y yo le dije, Juan Roberto, mire, ahí hablemos de las cosas prácticas. Colombia, para hacer una constituyente, ¿qué necesita? ¿Cuál es el proceso? Toca presentar una ley. La ley se tiene que adelantar. Después se tiene que convocar a una consulta donde el país dice si quiere constituyente. Una vez el país se pronuncia y dice si quiero constituyente, entonces tiene que proceder a la convocatoria de las elecciones, y eso mínimo se toma 3 meses. Después elegirla, después sesionar, y después de sesionar, revisión de la Corte. A ver, sí, esos caminos, digamos, la Constitución los contempla. Que esos caminos sean posibles, de pronto si hay un gran consenso nacional como lo hubo en el 90 o en el 91, pero lo cierto es que hoy es más sensato poner sobre la mesa las reformas que el país necesita e invitar al Congreso a hacerlas.
¿Así se hunden?
Pues hombre, esos son riesgos que desafortunadamente nos toca correr en el marco institucional. Pero yo, por ejemplo, veo cosas positivas. Se aprobó un presupuesto en un debate exhaustivo donde hablamos de la política social a fondo. Sí, ahora tenemos que buscar el financiamiento. Se aprobó, o estamos en el proceso de aprobación del presupuesto bienal de regalías, donde también estamos buscando mejores asignaciones en lo social. Se han aprobado iniciativas, por ejemplo, el acceso de Colombia a la OCDE, que lo votó el Congreso, que a mí me parece que también es un mensaje positivo del Congreso frente a algo que al país le da un marco de credibilidad internacional. Ahora, ¿qué nos toca? Sacar adelante la agenda. ¿Qué invito al Congreso? Saquemos adelante la agenda anticorrupción. Esta no es una victoria del gobierno ni del Congreso. Esta tiene que ser una victoria de un país que salió masivamente a pronunciarse para rechazar esas prácticas. Y yo creo que en la medida que nos quitemos las vanidades y dejemos de entender si esto es una victoria de Duque o es una victoria del uno o es una victoria del otro, y entendamos que tenemos que buscar victorias nacionales y que el país tiene que ponerse la camiseta y decir, esta es una tarea nuestra, derrotar esta vagabundería. Es una tarea nuestra que haya más transparencia, es una tarea nuestra que tengamos más cortapisas a los monopolios de información y al exceso de discrecionalidad en la contratación. Ganamos como país. Por eso a mí me parece más importante una presidencia que, aunque la critiquen por tener un tono, lo que llaman algunos, moderado, a mí lo que me interesa es no estar alimentando la polarización y ser capaz de decirle al país, concentrémonos en lo que nos une y vamos a trabajar.
Presidente, hay varios temas relacionados con los ministros que de alguna forma podrían haber afectado la agenda del gobierno en el Congreso.
Uno de ellos, por ejemplo, y lo han dicho incluso congresistas del Centro Democrático, es que la ministra de Justicia, la doctora Gloria María Borrero, no ha sido lo suficientemente dúctil para ese manejo de la relación con los congresistas. Nos contaron una anécdota de un momento en el que la ministra estaba más preocupada, por ejemplo, por un homenaje a ella que por el trámite de la reforma a la justicia. ¿Usted reconoce que le ha faltado a los ministros o a algunos de ellos más conocimiento, mejor manejo de los proyectos para que pasen en el Congreso?
Ricardo, mire, el gabinete que se conformó tiene varias características. Primero, es un gabinete de personas que tienen un conocimiento profundo de los temas que están liderando. La doctora Gloria María Borrero, por años, lideró la Corporación de Excelencia en la Justicia. Analizó los problemas operacionales, procesales, logísticos, administrativos, éticos del sector justicia. Es una persona que ganó gran credibilidad en el país y fuera del país. Yo no la nombré por ningún criterio político, ni sé a qué partido pertenece, ni le he preguntado siquiera. Pero veo una persona que tiene conocimiento y que quiere acertar. Que en el manejo del Congreso haya tenido tropiezos, es posible. Es posible porque ella no viene del ambiente parlamentario. Y seguramente hay elementos de costo, de aprendizaje del manejo político que le han pasado factura a ella y a muchos. Y hoy y en el pasado a muchos. Entonces, yo creo que lo que tenemos ahí es una gran ministra. Una ministra que quiere acertar con la reforma, pero también hay que decirlo, hay muchos sectores que piden la reforma a la justicia y después cuando la reforma llega al debate, la desmembran.
¿La judicatura, entonces, usted tiene, presidente, discúlpeme, algún tipo de conocimiento, como lo dijo la ministra aquí en Blue Radio, de que el Consejo de la Judicatura y sus magistrados están haciendo lobby para lo que finalmente pasó? Digamos que una de las almendras de la reforma era esa, que se acabara la judicatura, y se eliminó esa posibilidad.
Yo yo no hago especulaciones, usted me conoce. Cuando yo hago un señalamiento, lo hago porque tengo conocimiento de causa. Naturalmente, y esto no es un tema fucú. Claro que en las discusiones institucionales, cuando se está hablando de dar por terminada una institución, pues lógico que hay defensores de la institución, bien sean los que están adentro, o los que han sido sus padrinos, o los que lo ayudaron a constituir, y otros que no. El punto es, la discusión es cómo vamos a hacer la justicia más eficiente. La discusión es cómo podemos tener una justicia donde realmente tengamos mejor arraigo judicial de los jueces, mejor sistema de valoración de las providencias, mejor sistema de selección de talento, expediente electrónico y erradicar la influencia política en la designación de muchos de los agentes de la justicia en el territorio. Eso es lo que también se busca con estos cambios. Ahora, esta no es solamente la reforma a la justicia que va a presentar este gobierno. Yo por eso dije desde el comienzo, vamos a hacer una reforma a la administración de justicia y otra a la administración judicial. Y ya estamos avanzando, por ejemplo, con las cortes para los temas de expediente electrónico, digitalización. Yo insisto mucho en la política de talento, que la rama judicial sea capaz de ir a las facultades de derecho, buscar a los mejores y reclutarlos. Entonces, para ponérselo en el marco de su pregunta, es lógico que en los debates haya defensores, y los defensores van y hablan con los congresistas, y haya opositores o los promotores de la iniciativa para dar por terminada una institución y pasar a una nueva estructura. Eso yo no le voy a poner misterio. Lo que sí me parece importante es que nosotros mejoremos los requisitos, podamos limitar capacidades electorales en las Cortes, tengamos por parte de las Cortes un mayor compromiso para ponerle cerrojo a puertas giratorias, que busquemos que a las altas Cortes lleguen personas cada vez más idóneas, en fin. Y yo he sentido en las Cortes un buen ambiente, pero cuando se traduce en la reacción parlamentaria, desafortunadamente debo decirlo, yo no estoy contento como las cosas están avanzando. Tengo la esperanza de que terminemos el cuarto debate y que podamos enriquecer mucho más la propuesta de cara a los próximos cuatro debates, que ya además requieren mayoría
calificada. La ministra de Justicia, a propósito de este tema, presidente, dijo aquí en Blue Radio, cuando se estaba hundiendo, que ahí hay medio un salvavidas la semana pasada, que estaba contemplando la renuncia si se hundía la reforma a la justicia. ¿Puede ser ella la primera baja en el gabinete?
Usted me lo está poniendo como en un reality, si está amenazada por convivencia. Sí. No está amenazada por convivencia la ministra de Justicia. Yo creo que la doctora Gloria ha hecho una labor importante. Ella está empezando un debate.
Pero ella fue la que habló de la renuncia, ¿no?
Ella lo dijo.
¿Se lo dijo usted?
Y yo le dije, ministra, ¿para qué se pone a decir eso? Yo no le estoy poniendo a ningún ministro, le estoy poniendo un reloj de arena. Yo lo que quiero es que ustedes trabajen con todas sus capacidades y vamos liderando las cosas en la medida de lo posible. La posibilidad de que las cosas salgan como se presentaron no depende de ella. Para eso hay un debate parlamentario. Ahora, ella puede ha enriquecido ciertos debates, en otros ha sido derrotada, como pasa siempre. Pero yo sí le debo decir, me complace haber tenido o tener en el gabinete a una persona que tenga ese nivel de compromiso con la justicia de nuestro país.
Señor presidente, pasemos al tema de hoy, que es el tema de las marchas. Yo aquí tengo una lista de capítulos para desarrollar en esta entrevista del tema de los estudiantes. Los estudiantes salieron ayer por quinta vez, eso salió pacífico hasta las 3 de la tarde y después disturbios, vandalismo, vías cerradas. ¿Cuál es el balance que usted tiene de su relación, de la posición del gobierno frente al fondo, que es la petición de más plata para la educación pública?
Néstor, lo primero, yo no soy antagonista de los estudiantes. Yo no soy enemigo de los estudiantes. Yo no soy el contradictor de los estudiantes. Yo creo que eso es importante porque desde el primer momento de nuestro gobierno, lo que yo le dije a la ministra María Victoria Angulo es: ministra, tengamos una política rápida en la materia de educación que nos permita lograr dos objetivos que yo los tengo afincados en mi forma de ver Colombia. Busquemos el presupuesto más alto que haya tenido la educación y busquemos tener el presupuesto de inversión más alto que haya tenido la educación. Yo soy el primero que reconozco que Colombia tiene una deuda histórica con la educación. Pero no solamente con la educación superior, Néstor, con la educación en general. Y la educación en general significa la atención integral a la primera infancia, significa la alimentación escolar de la cual tantos nos quejamos. Y le dije: ministra, vamos a ponernos la camiseta en esta tarea, aumentamos en 48% el presupuesto de alimentación escolar para que los niños tengan 180 días de alimentación. Y le dije: vamos a hacer el convenio con la Procuraduría, con la Defensoría, con la Contraloría, para transparencia en la contratación. Vamos a incorporar comités de supervisión, vamos a trabajar además para que los productos locales puedan incidir en esa alimentación y para que los niños tengan los micronutrientes que se necesitan para el desarrollo de su corteza prefrontal, pensando en el aprendizaje. Se logró ese presupuesto. Después le dije: ministra, vamos a poner este país a duplicar la jornada única en estos 4 años. Objetivo que está planteado de cara a lo que nos corresponde el presupuesto 2019 y está en el plan de desarrollo al 2022. Ministra, hagamos algo frente a la educación superior, pública sobre todo. Y aquí, Néstor, si me permite, quiero tocar 3 temas. El primero, en ese ejercicio, la primera traba con la que nosotros nos encontramos fue, claro, teníamos el programa Pilo Paga que venía de la administración anterior, y entonces mucha gente decía: pues den por terminado Pilo Paga. Les dije: vea, ¿qué le decimos a los muchachos que ya están becados? Que se vayan para la casa. No se puede hacer eso. Hay que honrar el compromiso a que se pague la última matrícula. Y en la medida que se va marchitando Pilo Paga, vamos liberando recursos para el sistema educativo. Pero aparte de eso, se tomaron 2 decisiones. Una, vamos a darle más recursos a la universidad pública en el programa de becas gratuitas para la población más vulnerable. 2, en inversión. Y 3, hagamos un esfuerzo para aumentar la base. Nuestra propuesta inicial era 1.8. Y le dije yo: ministra, aumentemos esa base, hagamos el esfuerzo. Senté al Ministerio de Hacienda con la ministra de Educación y le dije: llamemos a los rectores cuando empezó este clamor. ¿Por qué los rectores? Hombre, pues por los rectores son la institucionalidad que maneja esos recursos. Y les dije: bueno, señores, quiero asumir un compromiso con ustedes. Vamos a darle un aumento a la base de IPC más 3 puntos en el 2019, IPC más 4, 2020, 21 y 22, plata que no la ha visto nunca la universidad pública en los últimos años. Ahí está, un esfuerzo grande. Y después les dije: llamemos a los gobernadores, llamemos a los alcaldes, hablemos con el Congreso y propongámosle al Congreso que en el marco del presupuesto bienal de regalías le demos 1 billón de pesos más a la universidad pública del país.
¿Por qué no metieron en esas reuniones, presidente, a los estudiantes?
Hombre, Néstor, le voy a decir una cosa. La ministra, desde el comienzo, le dije yo: busque una mesa, pero no una mesa coyuntural. Busque una mesa estructural para hablar con los jóvenes y con los maestros de cara al plan de desarrollo. Esa mesa está creada. La ministra ha estado yendo a esa mesa. Ahora, ¿qué pasó? Y lo tengo que decir. Sí, los estudiantes han reclamado por 500 mil millones de pesos antes de que termine el año. No los hay, Néstor. Yo no puedo cometer la irresponsabilidad de sentarme y decir, no, mire, vaya y comprometa 500 mil y después miramos a ver cómo cuenteamos esto para que no haya paro. No se puede. La plata no la hay, no hay esos 500 mil. Y se lo dije además de frente a los rectores, les dije, rectores, yo llevo acá 100 días o 90 días en ese momento, y de los 90 llevamos 30 y pico en el paro. ¿Qué más quisiera yo que decirles? Venga, yo les ayudo con
presidente,
esa plata.
Pero permítame un segundo, un gesto positivo haber recibido a los estudiantes, digamos que no solamente, Ricardo, es un tema de fondo de platas, sino de las formas y de los gestos.
Ricardo, pensemos en la secuencia. Cuando empezó la expresión popular, lo que llamamos ahora el paro, tuvo una línea de respaldo muy importante en los rectores. Y los rectores son los que administran los recursos de la universidad pública. Yo los invité y hablé con ellos. Les planteé los recursos. Lo aceptaron con gusto. Y ese día dijeron los rectores, muy bien, nosotros asumimos también nuestra tarea de hablar con los estudiantes. Le dije a la ministra, que es la interlocutora del presidente por delegación del presidente, ministra, perfecto, arme la mesa. Se armó la mesa. Y la mesa se levantó por la solicitud de los 500 mil millones adicionales.
Déjeme trasladarle, presidente, una pregunta de los muchachos. ¿Por qué usted, esta es pregunta de los estudiantes que usted ha visto, por qué se reúne con Maluma y por qué no se reúne con los estudiantes?
Hombre, Néstor, mire, primero, yo he visto muchos ataques sobre eso. Y le quiero decir, yo no hago un ejercicio frívolo de la presidencia. Yo no tengo vida social, yo no voy a cócteles, yo no me la paso en homenajes ni en comidas. He asistido a un par de actos oficiales y el resto estoy trabajando. ¿Por qué se dio una reunión con Maluma? Maluma tiene una fundación que la lidera su hermana para recuperar jóvenes de la drogadicción y de la delincuencia, que se llama El Arte de los Sueños. La hermana de Maluma, que quiere trabajar con el gobierno en la recuperación de muchos de esos jóvenes y con Naciones Unidas y con otras organizaciones, nos había pedido una cita. Y me reuní con ellos un tiempo bastante limitado para decirles, mire, nos parece importante este trabajo por la juventud que está en la drogadicción y en la delincuencia. Pero yo en la presidencia también tengo muchas reuniones, todos los días, todas orientadas a qué le puede servir al país. Yo no hago reuniones faranduleras, si es que esa era la crítica. Cada reunión que yo adelanto, la adelanto buscando la conexión entre algo o alguien que le pueda servir a Colombia.
Presidente, pero lleva un mes
pero,
en paro.
Ricardo, perdóneme que yo quiero que responda la segunda parte de la pregunta. Me parece muy oportuna la aclaración de qué hubo en el fondo en la reunión con Maluma, porque se ha hecho una caricatura alrededor de eso. La segunda parte de la pregunta es, ¿por qué no se reúne usted con los estudiantes?
A ver, Néstor, primero yo creo que es importante poner un contexto en el debate público. Yo no soy el antagonista de ellos. Es que algunos quieren ponerme en el papel del enemigo de los estudiantes. Yo no creo que uno le pueda decir al país que el presidente es el enemigo de los estudiantes cuando se está haciendo este esfuerzo por los recursos de la educación. A mí me parece que tampoco podemos dejar a que alguien simplifique el esfuerzo que se ha hecho en las circunstancias económicas del país diciendo que son chichiguas. Los primeros que reconocieron el esfuerzo fueron los rectores, que son los que han recibido los recursos para la administración de las universidades. Y los mismos rectores dijeron, nosotros vamos a hacer la aproximación con los muchachos. Que yo le haya pedido a la ministra que conforme una mesa para invitarlos a participar activamente en el plan de desarrollo, ¿eso es ser displicente con los estudiantes?
Presidente.
Permítame un momentico, doctora Sierra. Eso me parece que es un mensaje también a ellos. Y yo espero, Néstor, que las discusiones en el país no se centren en paro plata. En general. Es que mire, yo a veces recorro el país y donde voy me encuentro con un paro que se ha hecho en los últimos 8 años con una serie de compromisos que nadie le puso plata. Ni un mecanismo de ejecución, ni un mecanismo de implementación. A mí no me parece que eso haya sido responsable quien lo haya hecho. Porque hoy cuando uno va, pues con legítima razón, dice, mire, esto me lo firmó el Estado. Entonces yo prefiero tener una relación donde digamos, vea, construyamos. Primero valoremos lo que está ahí. Y permitirle también a los estudiantes y los rectores han hecho ese llamado, hombre, vuelvan a las clases, pero no por un sentido de como de superioridad de profesor-alumno. Es, vea, la universidad pública cuando no está dictando clases también trae costos. Presidente, los rectores no pueden seguir pagando, tienen que dejar.
Perdón, lo interrumpo. Es decir, usted va a la sede de la Nacional, se está cayendo a pedazos, presidente. La pedagógica,
claro, Roberto,
está abandonada. Es decir, estamos hablando, seguramente no es culpa, digamos, de este gobierno, lleva 3 meses, pero es un rezago enorme.
Claro, Juan Roberto.
Y una inequidad enorme frente a uno de los problemas más graves, y es la clave para salir del subdesarrollo y de la pobreza.
Estamos de acuerdo. La educación
gratuita y pública.
Estamos de acuerdo, pero entonces hablemos de esa pregunta como usted la plantea. El primer objetivo, que era tener el presupuesto más alto para la educación, se logró, más de 41 billones de pesos. Mm. El presupuesto más alto en inversión también se logró, más de 4 billones de pesos. Y fuera de eso, le dimos más recursos también de inversión a las universidades, y se está buscando 1 billón adicional en el sistema regalías. Además, yo tengo autoridad moral para hablarle de eso. Cuando yo fui senador, yo fui el ponente de la estampilla de la Universidad Industrial de Santander, y respaldé la de la Universidad Nacional y la de la Universidad Distrital, universidades públicas, y sé lo importante que es la universidad pública, porque mi padre salió de la Universidad de Antioquia y mi abuelo de la Universidad Nacional, y yo entiendo esas frustraciones. Y por eso, cuando les dije a los rectores, estos recursos que estamos buscando de inversión es para mejorar la infraestructura de ustedes, y les dije, quiero tener una mesa permanente en materia de educación superior con la ministra, para ver cómo seguimos fortaleciendo la inversión en las universidades, pero también la digital. También que nosotros podamos lograr en el país mayor cobertura. Es que lo que se está haciendo, el esfuerzo de becas para la población más vulnerable, es grande. Son más de 340 mil estudiantes de aquí al año 2022. Entonces, sí, yo comparto eso, pero también, Juan Roberto, tenemos que hablar de los colegios públicos.
Presidente, pero antes de que se nos vaya a los otros puntos, es que nosotros en esta mesa incluso hemos reconocido su voluntad y hemos cuestionado a los estudiantes, etcétera, pero la realidad es que el paro sigue ahí y que los estudiantes siguen marchando. ¿Usted qué va a hacer?
A ver,
¿cuál es su siguiente paso? ¿En qué piensa ceder?
Hoy me parece, es que mire como usted lo dice, ¿en qué piensa ceder?
No se va a mover.
Pero es que mire la forma en la que usted lo pregunta. ¿En qué va a ceder? Como si esto fuera un tema de no querer. No, es que los recursos son limitados, doctora Sierra. Entonces, si cada vez que hay un paro, nosotros estamos flexibilizando todas las normas de asignación de recursos, esa no es la forma de gobernar un país responsablemente. Para mí sería muy fácil decir, bueno, venga, muchachos, no, bájenle 50 y arreglemos aquí en 80, yo miro a ver dónde los consigo y tal, y bájense para la casa. Esa no es la forma.
Lo entendemos, pero entonces, ¿qué va a pasar, presidente?
Entonces déjeme, yo le respondo. Primero, esta no es una conversación antagónica ni de tire y afloje. Es una conversación de sentarnos a hablar sobre el presente y el futuro de la educación. Yo creo que los recursos que se han comprometido para los años subsiguientes son recursos importantes. Lo que hay de las regalías son recursos importantes que va al Congreso y a las regiones avanzando. Y ahora lo que nosotros esperamos es decirle, lo que yo espero decirle a los estudiantes a través de nuestra ministra, que hace una gran labor, es: esta mesa que se creó, ayúdennos para meterla en el plan de desarrollo, las conclusiones. Ayúdenos a pensar qué de lo que ustedes están reflexionando y están viviendo como estudiantes lo podemos incorporar a mejorar el plan de desarrollo. Con un plan plurianual de inversiones, que por cierto le voy a decir una cosa, el plan que se llama, o las bases del plan Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es la más grande inversión social que se haya hecho en una agenda de desarrollo en este país. 47% de esos 1.100 billones de pesos van a estar enfocadas en estos 4 años hacia la equidad. ¿Y sabe cuál es el rubro que tiene más recursos? La educación. Y eso empieza con los niños en alimentación escolar, la jornada única, el programa que se lanzó también de apoyar a los maestros, la mejora de las normales, los programas de profesionalización de normalistas, los programas que tenemos en este momento de formación técnica, doctorados, especializaciones para más de 8.000 maestros en estos 4 años. Aquí se ha hecho un esfuerzo grande. Entonces, no pongamos la conversación, es como un tema de tire y afloje, como si fuera un tema de recursos.
Señor,
la
presidente,
plata para este año, desafortunadamente le voy a decir, esa plata no la tenemos.
Señor,
y se le dijo además a los rectores, y ellos lo aceptaron.
¿Por qué ha terminado en un problema solamente de recursos, cuando el problema de la educación, como un factor de desarrollo, tiene muchas más dimensiones?
Yo no siento que el gobierno, el problema sea solamente de recursos, doctor.
Pero por lo menos lo que le plantean, sí.
Bueno, hay una conversación que ha tenido que ver con recursos, reconociendo, mire, yo creo que es legítimo. Primero, yo quiero decir una cosa. Yo he escuchado la voz y el clamor de los estudiantes, y yo creo que ellos tienen razón cuando dicen hay una deuda histórica acumulada, y nosotros la estamos reconociendo. Es que solamente la mejora en la asignación de recursos para la base, planteada para el año entrante y para los próximos 4 años, es un reconocimiento de esa deuda. Pregunte cuánto fueron los aumentos en la base en los últimos años. Alberto, usted ha estado en la universidad. Usted estaba en el minuto de Dios.
Claro,
usted tiene muchos colegas que están en el sector. Usted sabe que el esfuerzo que se está haciendo en la base es muy importante. ¿Para qué? Para mejorar el funcionamiento de las universidades. Yo no le pido a ningún estudiante que piense o que simpatice ideológicamente conmigo, no. Pero yo lo que sí espero es que vean el esfuerzo que se está haciendo. Y ese esfuerzo es un esfuerzo grande. Y la otra cosa, la mesa que se ha constituido, por eso le dije a la ministra, no es una mesa de coyuntura. La voz de los estudiantes no puede ser una voz de coyuntura. Yo espero que esa mesa sirva para que los estudiantes y los maestros nos hagan formulaciones importantes de cara al plan de desarrollo. Pero por otro lado también veo importante que las clases se terminen. ¿Cuánto pierde, Alberto, usted sabe esto mejor que nadie, cuánto pierde una universidad cada día que no puede funcionar? No pueden pagar a nadie mientras no estén dictando clases porque constituye un detrimento patrimonial según la Contraloría. Trae costos. Entonces yo creo que terminemos el semestre. Esta mesa, la ministra esta mañana ha invitado a los jóvenes y decirles, vea, el lunes reunámonos y empecemos a construir. Planteen estas cosas.
¿Usted ha pensado ir a alguna de esas reuniones, presidente?
Néstor, yo siempre parto de una base. La conversación de parte del Estado tiene que ser siempre abierta y no sobre la base de aproximar porque hay o no hay paro. Yo creo que la construcción de confianza con la propuesta, a mi modo de ver, es más importante que la protesta.
¿Eso quiere decir, si levantan el paro, me reúno con ellos?
Eso quiere decir que, primero, valoro la invitación que está haciendo la ministra para la reunión del lunes. La ministra y los ministros, ¿qué son? Son voceros del presidente. Están con unas facultades que les entrega el presidente. Y yo quiero ver a los jóvenes participando de cara al plan de desarrollo y de cara a la construcción del plan de desarrollo. Creo que es importante que en todos los ejercicios que hagamos de pedagogía a nivel nacional podamos escucharlos a ellos y en algunos participaré yo, por supuesto.
Señor presidente, me quedan 2 temas. Le quiero preguntar, usted...
¿Ya se fue tanto el tiempo?
Usted dijo, sí, ya estamos completando una hora. Usted me dijo hace unos momentos que usted es un hombre de palabra. Quiero preguntarle, voy a hacer una pausa de 30 segundos, y quiero preguntarle por sus promesas de campaña, por el tema, la promesa de bajar impuestos y de subir salarios. En segundos, responde el presidente de Colombia, Iván Duque.